Les habíamos prometido que esta mañana íbamos a volver a conectar con Ucrania, porque esa guerra, de la que penden muchos de los hilos que nos tienen ahora maniatados en el resto del mundo, ha vuelto a dar un giro de guión, o al menos ha entrado en una de esas fases que nos hacen preguntarnos aquello de ¿y ahora qué? ¿Ahora qué puede suceder? Que es una pregunta que si uno se la hace con una perspectiva realmente histórica, la verdad es que cuesta de contestar, porque fíjense ustedes las vueltas que da la vida y lo viejos que son algunos conflictos. Hace poco un servidor de ustedes releyó por casualidad prácticamente la crónica de un prestigioso periodista español que pasó por Ucrania y que dejó escritas cosas como esta. Hace algún tiempo los ucranianos pidieron que en su pasaporte se hiciese constar que eran ucranianos y no rusos. El odio de Rusia les hacía renegar del nombre de rusos, que a su pesar llevaban. No se quieren llamar rusos y sin embargo son los más rusos de todos los rusos. Rusia era Kiev antes de Moscovia. Solo cuando los zares moscovitas se apoderaron del nombre de Rusia, ellos, por diferenciarse, se refugiaron en el de ucranianos. Ucrania, que quiere decir marca o tierra fronteriza. Y proseguía el cronista señalando que Ucrania era o había sido el granero de Europa, el país que exportaba la séptima parte del trigo de todo el mundo y que de todos los nacionalismos de Europa, ese de la vieja Ucrania, campesina y labradora, tierra de leche y miel, que no supo producir grandes y terribles caudillos, era el que, a su juicio, más simpatía merece y el más digno en consideración. ¿Le suena de algo? Pues esto lo escribió el maestro Manuel Chávez Nogales después de haber visitado la antigua Unión Soviética en 1928, es decir, hace casi un siglo. Y casi un siglo después, fíjense cómo estamos todavía, con si Ucrania es Ucrania o debe ser Rusia, con si el grano de Ucrania es necesario para los mercados internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no tengo la ocasión de preguntar, por razones obvias, al maestro Chávez Nogales, pero esta mañana sí tengo el gusto de poder pasarme por Ucrania para charlar unos minutos con otro gran reportero que está haciendo un trabajo sensacional y que no es otro que Mikel Ayestarán. Mikel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues me cuentan que has dejado Dnipro y que vas camino de Kiev. Ahora te pregunto por eso, pero decía yo que la guerra ha escrito un nuevo giro de guión, o al menos estamos en un nuevo capítulo, que es el de los ataques aéreos de Rusia contra las ciudades ucranianas para vengar, de alguna manera, los últimos reveses en el campo de batalla. Estas últimas horas, ¿cómo han ido? Porque lo que conocemos es que ha habido nuevos misiles sobre Zaporilla. ¿Qué información maneja sobre esto?
Sí, la verdad es que desde el lunes, desde que Putin ordenó el lanzamiento de esos 83 misiles, parece que estamos en una nueva etapa, ¿no? Ahora mismo seguimos con las sirenas, la verdad es que hay cosas que no cambian en este país, pero las últimas horas los ataques más significativos han estado dirigidos contra plantas energéticas y esto lo que ha provocado inmediatamente son cortes de luz a nivel nacional en amplias zonas del país, sobre todo en la zona oeste y en la zona centro, en la zona de Dnipro, que es la que dejé yo anoche, ¿no? Ahora acabo de llegar a Kiev y lo que nos recibe en la capital son de nuevo las sirenas y una población pues que como desde el lunes está realmente despierta cada día mirando al cielo, ¿no? Sin saber si estas nuevas operaciones de Rusia se van a mantener en el tiempo, ¿no?
Eso te quería preguntar. Estuviste en Kiev al comienzo de la invasión, ahora vuelves a la capital de Ucrania. ¿Te ha dado tiempo de notar algún tipo de diferencia en el ánimo de la gente con esta nueva estrategia de Rusia, que consiste básicamente, por lo que estamos viendo, en aterrorizar a la población civil?
La verdad es que son 7 meses, ¿no? Los ucranianos ya llevan 7 meses viviendo en esta situación y sí o sí, pues quieren seguir adelante, ¿no? Tienen que seguir con una aparente normalidad, aunque en cualquier momento, pues en cualquier momento saben que les puede tocar, ¿no? Es lo que se ha vivido esta semana precisamente es eso, ¿no? En lugares como Kiev, que permanecían un poco alejadas del frente, que ya querían volver a la normalidad y de pronto pues han visto cómo han tenido ataques con misiles en pleno centro urbano, ¿no? Ese es el mensaje, yo creo, ¿no? Ese toque psicológico de decirle sí, la verdad es que los frentes, vuestras tropas están avanzando, pero nosotros tenemos la capacidad de golpear en el lugar que queramos y cuando queramos.
Lo terrible es que lanzaron el otro día 80 misiles y solo, entre comillas, solo hubo 10 muertos. Esto para Rusia puede parecer poco, lo decimos desde un punto de vista con todo el dramatismo del mundo, pero los rusos ahora mismo están más que en hacer daño físico, en condicionar psicológicamente la moral de los ucranianos, ¿no?
Sí, la verdad es que para hacer el despliegue, ¿no?, que se efectuó el lunes, ¿no?, por parte de Rusia, el balance no ha sido de una auténtica matanza de civiles a lo largo de Ucrania, ¿no? El balance oficial de víctimas es de 10, y como dices, yo creo que sí que tiene un mensaje directo a los ucranianos desde el punto de vista psicológico, por eso que hemos dicho antes, para decirles que no hay lugar seguro, pero por otro lado también yo creo que es en clave interna es muy importante, ¿no?, ver cómo ha reaccionado todo lo que es el sector más ultra de Rusia, que ha recibido con agrado, ¿no?, la noticia de que Putin ha dado una orden de este tipo y ha sido capaz de golpear en diferentes ciudades de Ucrania, ¿no? Está ese doble mensaje. Desde el punto de vista estratégico, sinceramente, el misil que cayó aquí en el Parque Shevchenko de Kiev o en Dnipro, también vimos como en una calle central, o los que caen cada noche en Zaporilla, yo no creo que desde el punto de vista estratégico este tipo de operaciones vayan a hacer que Rusia gane la guerra más rápido.
La población, digamos que de alguna manera sufrió mucho al principio, luego no vamos a decir que se acostumbra, pero digamos que al final acabas acompasando un poco tu día a día con la situación. Luego han vuelto otra vez a ponerse nerviosos, a recuperar sensaciones del comienzo de la invasión. Yo no sé, tú ahora mismo estás ahí y estás escuchando las sirenas antiaéreas. ¿El comportamiento de la gente es ir corriendo a los refugios? ¿Qué estás viendo ahora mismo? Quiero, de alguna manera, Mikel, que me digas, a esta hora de la mañana, recién llegado a Kiev, ¿cuál es la sensación que percibes, que seas nuestros ojos y nuestros oídos ahora mismo en las calles de Kiev?
Bueno, pues lo que percibo es de una capital que despierta, con la gente yendo al trabajo, un lugar en el cual se han levantado la mayor parte de los puestos de control que había en el centro, y donde suenan las sirenas, pero la gente camina y parece que ya no las escucha, ¿no? Ya se han inmunizado ya al sonido de las sirenas de todas las veces que han estado sonando, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo son coches con gente normal que va a su puesto de trabajo, y la verdad es que no si no fuera por esa sirena, ¿no?, que una y otra vez te está avisando que hay riesgo de ataque, podrías decir que esta es una ciudad absolutamente normal y fuera de conflicto, ¿no? Ahora mismo en el centro de Kiev no hay nada que te recuerde que están viviendo bajo amenaza constante.
Es curioso porque si lo ves desde aquí, desde el punto de vista de alguien que está tranquilamente en Madrid o en cualquier punto de España, escuchamos una sirena antiaérea y realmente nos pondríamos a temblar. Y sin embargo la guerra,
sí,
pues...
Sí, pero ahora mismo, para que os dé la idea, yo tengo delante cuatro puestos de café, donde la gente está haciendo cola para tomarse su cortado, su café con leche, con su croissant. Ha empezado ya, han bajado mucho las temperaturas, la gente ya va mucho más abrigada, lógicamente, pero es eso, ¿no? Es esa sensación de lo anormal, de tener que acostumbrarte a vivir lo anormal, ¿no? Las sirenas sonando y aquí la gente esperando para tomar su primer café de la mañana e ir a la oficina a trabajar, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se ha convertido este conflicto después de 7 meses.
Y luego, no sé si ahí se comenta o si tú manejas información al respecto sobre lo último que ha deslizado el servicio secreto británico en la línea de que los rusos estarían quedándose sin munición o sin misiles, y que esta nueva fase de la guerra, que consiste en tirar una lluvia de misiles sobre la población civil, que esto tampoco tendría demasiado recorrido. No sé si esto es así o es hacerse demasiadas ilusiones.
No sé, la verdad es que en esta guerra, a diferencia de otras, los servicios secretos occidentales sí que están acertando. Y ojalá acierten en esta nueva información y cuanto menos arsenal quede, pues mucho mejor, ¿no? Sobre todo para la población civil. Pero no sé, mi impresión personal, yo no tengo el acceso a las fuentes que tienen estos servicios, ni mucho menos, pero la impresión personal que tengo yo es que esto puede ir para mucho más largo de lo que pensamos, ¿no? Yo no creo que... Yo no lo veo a Rusia ahora mismo con ningún afán de que esto se acabe, y tampoco veo ningún afán por parte de Estados Unidos de que esto se acabe, ¿no? Y al final aquí la clave va a estar, o sea, Ucrania necesita 100%, ¿no?, lo que la ayuda que viene del exterior, y hasta que desde el exterior tampoco tomen la medida de que esto tenga que ir desescalando, pues no va a haber ningún tipo de desescalada.
Pues nos quedamos con lo que nos has dicho y nada, esperamos que todo vaya bien por Kiev y estamos atentos a cualquier novedad y cualquier cosa que nos puedas contar desde Ucrania. Mikel Ayestarán, un abrazo.
Un fuerte abrazo, buenos días.